Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Le pido una disculpa por la demora que hubo en estos tiempos para poder subir los capítulos. Realmente he estado viviendo momentos difíciles en el sentido de que por cuestiones laborales. Y la verdad que he estado muy angustiada, hasta tal punto que hubo un día que mi cabeza estaba por explotar. Lloraba muchísimo, sentía rabia, impotencia, dolor, angustia. Y en ese momento Dios me habló con una palabra muy hermosa que se las recomiendo. Está en el libro de Primera de Pedro, que habla más que nada cómo debe reaccionar el cristiano, ¿no? Que no debe tener un amor fingido, que debe respetar a las autoridades. Y en este caso era respetar a mis jefes, a mis superiores, ¿no? Y la verdad que bueno. Pero gracias a Dios Todopoderoso, porque Dios es misericordioso, nunca me soltó la mano, porque nunca me soltó la mano, porque me sostuvo en el momento en el que mi cabeza estaba a punto de explotar. Es el que me guarda, el que me cuida. Ustedes ya lo saben, se lo he dicho una y mil veces y lo voy a seguir diciendo y lo proclamaré a los cuatro vientos. Hoy en día, tengo esta paz mental, tengo este momento de razonamiento, gracias a Dios Todopoderoso. Y bueno, gracias a Dios que me ayuda, que me guía, que me protege, que me liberta. Y para contarles que compré una Biblia nueva que les va a encantar, se llama, es una Biblia hermosa. Bellísima, que ya me estuvieron diciendo qué es, ya les comento. La Biblia que adquirí se llama Biblia de Estudio de la Patrística, en este caso una versión 1977, pero sigue siendo Reina Valera. Es una Biblia de estudio que tiene aportaciones y estudios y reflexiones de los líderes de la iglesia primitiva, como son como Agustín de Hipona, Orígenes, Tertuliano, Justino Martín, Ambrosio de Milán, Cirilo de Jerusalén. ¿Sí? Es lo que se conoce como los patriarcas. ¿Sí? Entonces, es una Biblia que trata sobre los orígenes, más que nada, cuáles eran las enseñanzas, cuáles eran de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana primitiva, de aquella que no estaba viciada, de aquella que no estaba contaminada, ¿sí? Primeramente Dios, esperemos que ya el libro de Samuel, empecemos a ver esta Biblia, que les recomiendo que si pueden comprarla, la compren. Está, por lo que me dijeron, está muy linda. Ya pastores la han comprado, un pastor la compró y dice que arma sus sermones en base a esa Biblia, que dice que está muy linda, que nos asemeja o no nos lleva a tomar las enseñanzas de los patriarcas, ¿sí? De aquellos que estuvieron ahí, que tuvieron casi esto cuando sale el pan recién salido casi del horno y todavía está calentito y uno puede sentir calentito. Bueno, en este caso son las enseñanzas que todavía están calentitas, que están ahí. Son enseñanzas que no han sido viciadas, que no han sido malinterpretadas. Y es un compendio de lo que es la patrística, que la verdad que es lindo leer la patrística. Tengo libros de patrística y habría que empezar a leer más sobre patrística. Así que eso quería comentarle. Así que feliz, feliz, feliz porque hoy las compré, Ya primeramente Dios, esperemos que la semana que viene esté llegando para empezar el libro de Samuel. Ya nos queda un solo libro del libro de Ruth, que es el capítulo 4. Hoy leemos el capítulo número 3 y vamos a pedirle a Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, Señor, en esta hora te pedimos que tomes control de mi casa, tomes control de mi trabajo, tomes control de mi familia, tomes control de todo el ambiente, tomes el control, Señor, de dónde van a llegar estos audios, a quiénes van a llegar, a quiénes van a tocar, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, que así como guiaste el camino, Señor, la salida de tu pueblo de Israel del yugo de Egipto, Señor, del cautiverio de Egipto, Señor, estés guiándonos, Señor, en nuestro camino, en nuestro diario caminar, Señor, guiándonos, sacándonos del yugo en el que estamos, sacándonos de la esclavitud en el que nos encontramos. Guíanos, Señor, protégenos, así como protegiste a tu pueblo, Señor, y lo guiaste a través de una columna de fuego, Señor, a través de una nube, Señor, como tu presencia descendía, Señor, sobre el tabernáculo, cómo el pueblo se movía, Señor, si tú te movías y se quedaba quieto, si tú te quedabas quieto, Señor, cómo cuando Moisés levantaba las manos a lo alto, Señor, y alababa a Dios, el pueblo ganaba, cómo cuando y que cuando bajaba los brazos iba perdiendo, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestra energía, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestro pan. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, que así como guiaste protegiste a tu pueblo, las protegiste de las serpientes, Señor, le diste de beber en el desierto, los alimentaste en el desierto con el maná, Señor. No dejaste que sus vestiduras se gastaran, sino que estabas proveyéndolo, Señor, en todo tiempo, en todo lugar. Te pedimos, Padre misericordioso, Padre poderoso, que seas tú manifestándote en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que estos podcasts lleguen al norte, al sur, al este y al oeste, y que lleguen a toda aquella persona que lo necesita, Señor. Todo esto sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Y vamos a leer el capítulo número 3 del libro de Ruth. La semana que viene terminamos el capítulo número 4 de esta hermosa enseñanza. Y dice así: Ruth y voz en la era. Y después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré y vi vive Jehová y descansa, pues hasta la mañana. Vive Jehová, descansa hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo: No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. La Biblia para estudio teológico nos enseña lo siguiente. Escena 3. Ruth en la era. Pide a Boaz que se case con ella. Esta escena muestra el segundo encuentro clave entre Ruth y Boaz y está enmarcada por la frase recurrente hija mía. En esta escena se incluyen varios usos de conocer que tienen la misma raíz que es pariente o conocido. No te darás a conocer, notarás o conocerás el lugar donde te acuestes. Mi pueblo sabe o conoce que eres mujer virtuosa. Bien, cuando se refiere a que te vaya bien, esta prosperidad equivale a tener hijo, y esto lo podemos comparar con Deuteronomio 6:3. La tarea de aventar el grano se realizaba cuando comenzaban a correr una brisa después de la puesta del sol. Se hacía en la era que estaba ubicada al este de la ciudad y permitía que el viento del oeste se llevase la paja. Ruth deja la ciudad y va a la era. Vos deja la era y va a la puerta de la ciudad. Bien. Cuando se refiere a te lavarás, te ungirás, quizás sea una señal de que su luto había terminado como sucedió con David, y esto lo vamos a ver en 2 de Samuel 12:20. Debe embellecerse como una novia, Ezequiel 16, versículo 9 y 12, y encontrar a vos en el momento indicado después de que haya acabado de beber. Descubrir sus pies y acostarse será una demostración de su dependencia de él, teniendo en cuenta su osada propuesta de matrimonio. En ocasiones se sugiere que sus pies, literal, lugar de pies en hebreo, margelot, es un eufemismo para hablar de contacto sexual, pero no existen pruebas de esto y estaría fuera de lugar en esta historia. Ruth cumplió con su palabra calladamente. Ruth actuó con sigilo para no despertar a Boaz cuando se acostó a sus pies. Una sierva, a diferencia de una esclava, disfrutaba de los privilegios de un hogar israelita y podía dar a luz a un heredero. Y esto lo vemos en el libro de Génesis 30, versículo 3 al 4 y versículo 9. Lo vemos con la historia de cuando Sara le da a su, le da a su esclava para que Abraham pueda tener un hijo, ya que Sara era estéril. Entonces, antes de que nazca Isaac, nació nace Ismael, ¿sí? En este caso vemos que Agar, la madre de Ismael, es decir, la esclava de Sara, era precisamente era una esclava, ¿sí? En este caso que podía dar a luz a un heredero. El borde de tu capa. Otra traducción posible de esta frase sería tus alas. Dice, extiende, hace referencia a tomar a Ruth por esposa, lo cual recuerda las alas del Señor que se mencionan en Ruth 12, Ruth capítulo 2, versículo 12. Y muestra a vos como una personificación del carácter de Dios, es decir, nuestro pariente cercano, es decir, nuestro redentor. Cuando se refiere a su postrera bondad, hace referencia a que Ruth le pidiera a vos ser su redentor. Ese fue un mejor acto de bondad debido a las implicaciones de la redención. Su primera bondad fue la que demostró ante Noemí. Vos estabas sorprendido de que Ruth no buscara simplemente matrimonio con uno de los jóvenes elegibles. Mujer virtuosa. Y esta la podemos comparar con Proverbio 31:10, donde también se usa lo que es una mujer virtuosa. ¿Sí? Bien. Pariente más cercano. El orden de estas relaciones es hermano, tío, primo, familiar cercano. Y esto lo vemos en el libro de Levíticos capítulo 25 y Números capítulo 27. ¿Sí? El uso de ese término que es Gaal para pariente redentor es diferente de la manera en que se usa la palabra para expresar que el Señor redime a Israel. ¿Sí? Vos solo puedes reclamar su derecho a la redención si el otro pariente elegible se niega a redimir. Vive Jehová es un juramento solemne y lo podemos ver en Jueces capítulo 8 y en Primera de Reyes capítulo 2. No se sepa, a vos le preocupa la decencia, la reputación de Ruth. Ahora cuando dice 6 medidas de cebada, la abundante provisión de vos también confirmaría sus buenas intenciones para con Noemí. Es decir, que vos no tan solo redime a Ruth, sino que también redime a su suegra Noemí. Cuando dice no vayas con las manos vacías, se refiere a que no lleve nada. En la historia, Bus cumple la función de mediador de la recompensa y de misericordia del Señor para Noemí. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, la Biblia para el estudio de la apologética nos enseña que se desconoce si cuando Noemí le dijo a Ruth que se acostara en secreto a los pies de Boaz durante la noche, estaba siguiendo una costumbre matrimonial de la época. Sin embargo, parece haber aplicado una variación de la ley que decía que si un hermano sobrevivía al otro debía casarse con su cuñada. Si ésta no tenía hijos para engendrar un hijo que continuara el linaje familiar del hermano fallecido. Y esta la vemos en Deuteronomio 25. Las tácticas de Noemí fueron cuestionables desde el punto de vista moral, ya que el término sus pies puede entenderse como un eufemismo para referirse a los genitales de vos. ¿Sí? Bien, acá cuando se refiere a la parte que dice, sin embargo, parece haber aplicado una variante de la ley que decía que si un hombre, que si un hermano sobrevivía al otro, debía casarse con su cuñada, y si ésta no tenía hijos para engendrar un, si ésta no tenía hijos para engendrar un hijo que continuara el linaje familiar del hermano fallecido. En este caso vemos lo que sería el matrimonio por levirato, y esto lo vamos a ver más claramente, y esto lo vamos a ver mejor y mejor ejemplificado lo que es el matrimonio por levirato en Génesis 38 con la historia de Judá y Tamar. Sí, en este caso habla de que Judá, es decir, el hijo de Israel, dice, se casó, tomó a una mujer que se llamaba Súa, y ella concibió y dio a luz a un hijo y lo llamó su nombre Er. Después tuvo otro hijo que se llamaba Onán, y después tuvo otro hijo que se llamaba, que llamó su nombre Sela. Después Judá tomó como mujer para su primogénito, es decir, para Er, la cual se llamaba Tamar. Y era el primogénito de Jehová, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano, es decir, para que el nombre del hermano no se perdiera. Y Onán, sabiendo que la descendencia no debía ser, no había de ser suya, sucedió que cuando estaba con la mujer, él vertía lo que, bueno, ya saben, en la tierra para no levantar descendencia de su hermano. Entonces esto desagradó a los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Después Judá le dice a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, el último hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer, y murió la hija de Súa, mujer de Judá, es decir, murió la mujer de Judá. Después, cuando Judá subía a los trasquiladores de sus ovejas, le avisaron a Tamar que su suegro sube a Timán para trasquilar las ovejas. Entonces ella y se quita ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se sentó a la entrada de Naim. Si vemos, pasó algo parecido. Estamos hablando, y después en el capítulo 4 vamos a ver que el pueblo de Israel, que el pueblo de Belén la bendice a Ruth, diciendo que sea como Tamar. ¿Sí? Vemos que en este caso ella se quita las vestiduras y se pone hermosa para poder seducir a Judá y poder levantar descendencia. ¿Sí? En este caso vemos cómo ¿cómo le puedo decir? Ruth va al encuentro de Boaz y se quita los vestidos de luto y se viste bien para conquistar a Boaz, pero ya lo venía conquistando con sus actitudes. Y también vemos una contraposición entre entre Onán y Boaz. Mientras que Onán no quería levantar descendencia de su hermano fallecido, es decir, de Er, él quería su propia descendencia. ¿Por qué? Porque el primer hijo que naciera de esa unión no iba a llevar el nombre de Er, sino que iba a llevar perdón, no iba a llevar el nombre de Onán, sino que iba a llamar el nombre de Er. Entonces, como Onán no quería eso, no deja descendencia. En cambio, vos sabes que el primer hijo que nazca de esa unión no va a ser no va a llevar su nombre, sino que va a llevar el nombre del marido de Ruth, ¿sí? Y en este caso va a llevar el nombre permítame, de Malón, ¿sí? Entonces vemos una contraposición entre la actitud de vos que quiere cumplir con la ley y con Onán que no quiso cumplir la ley, que hizo lo malo ante lo hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Mientras que vemos cómo vos hizo lo bueno ante los ojos de Dios y cómo Dios lo recompensó porque entró dentro de la genealogía de Cristo Jesús, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Sí? Tenemos que leer la Biblia para que podamos ver y entender estas cosas que se dan. Por ejemplo, saber que una historia se complementa con otra historia. Por ejemplo, la historia de Ruth se complementa o es parecida con lo que es la historia de Tamar, que la vemos en el libro de Génesis. Y esto es lo más lindo de la Biblia, ¿no? De que cuando uno cuando uno va leyendo la Biblia de a poco, ve cómo la Biblia se va, ella misma se va, ¿cómo le podemos decir? Sustentando, es decir, ella misma va dando veracidad de ella misma. Es decir, que sus palabras las podemos ver, o las palabras que Dios nos enseña en la Biblia, podemos ver que están sustentadas con la misma Biblia. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Dice, volvamos a esta parte, dice, donde la expresión hebrea es literalmente cubrir sus pies. A pesar de la situación arriesgada, Ruth y vos actuaron con rectitud. Cuando Ruth le dijo a vos que extendiera su capa, es decir, literal, de ala sobre ella, no quiso pedirle que tuviera relaciones sexuales con ella, ya que en las escrituras, esa palabra nunca se refiere al acto sexual, ¿sí? Es decir, que esto, cuando ella se acuesta a los pies, no lo tenemos que ver como un acto sexual. ¿Por qué vos le dijo a Ruth que se quedara con él esa noche, poniendo así en peligro su virtud en lugar de enviarla a su casa inmediatamente? En vista de la anarquía y el trastorno social general que caracterizaron al periodo de los jueces, tengamos presente que la historia de Ruth se da durante el periodo de jueces, es un interludio, es decir, se da en un periodo en el que estaba, creo que el tercer juez, vemos que estaba viviendo un desorden total lo que era el pueblo de Israel. Si no es más, vamos a lo que es la historia, por ejemplo, de lo que le pasó a la mujer de Levita, ¿sí? Es decir, que en ese momento vinieron a abusaron de la mujer del Levita y después de que la abusaron, ella fallece. Tenemos que ver que eran tiempos difíciles, eran tiempos peligrosos para una mujer, ¿sí? Es por eso que se cree o se toma de que vos no la mandó inmediatamente después. ¿Sí? Bien. Habría sido peligroso enviar a Ruth a su casa sola durante la noche. El término que se traduce aquí, pasa aquí, nunca se usa en la escritura en el contexto de una situación sexual, ¿sí? Si vemos eso como una situación o como un contexto sexual, no es así. Bien. Vemos lo que nos enseña la Biblia de estudio ser mujer y dice así: En el tiempo de aventar el grano, el dueño del campo y sus hombres dormían en la era para evitar robo. Por lo general se aventaba durante la tarde hasta el anochecer, cuando prevalecían los vientos del Mediterráneo, necesarios para el proceso. Noemí probablemente aludiera a las festividades que se realizaban luego de acabar la cosecha y que toda la cebada se hubiera aventado. Otra cosa que me gustaría hacer hincapié en esto, y veamos la contraposición a cómo vos está en la era al aire libre, tirando o lanzando al aire, es decir, el grano, para separar el grano de la paja o de lo que no servía. Y vemos cómo Gedeón estaba haciendo lo mismo, pero en cambio de hacerlo al aire libre, donde viene el viento, viene el viento y separa el trigo de lo que no es, por ejemplo, de la paja o de lo que se llame, lo estaba haciendo en un lagar. ¿Y qué es un lagar? Un lagar es un lugar donde se pisa la uva. Estaba haciéndolo escondido para que no le robaran. En ese caso, podemos tomar en cuenta que este periodo de la historia de Ruth se da en un periodo de paz, en un periodo en el que Dios decide darle o les trae paz al pueblo de Israel, ¿sí? Noemí probablemente aludiera a las festividades que se realizaban luego de acabar la cosecha y que toda la cebada se hubiera aventado. Te lavarás, pues, y te ungirás. Las indicaciones de Noemí eran realistas. Vos había visto a Ruth con ropas toscas, probablemente con el rostro polvoriento y transpirado. Ahora debía verla en todo su encanto y aroma fragante. Las mujeres vestían túnicas hasta los tobillos, generalmente teñidas de azul y decoradas con bordados tradicionales, que pueden o no haber sido el caso de Ruth. Noemí le indica a su nuera que se prepare como la novia se prepara para la boda, vistiendo tus vestidos. Es probable que aluda a un manto o abrigo para resguardarse del frío, o tal vez algo similar a un vestido de boda, como señal de que Ruth había finalizado el duelo por su esposo fallecido. En este caso lo comparamos con la historia de Tamar, que Tamar se saca lo que es las vestiduras del duelo por la muerte de, en este caso, de sus dos maridos, porque tenemos presente que ella pierde a, ¿cómo se llama?, a Onán y a Er. A Er el primero y a Onán el segundo. Entonces ella se quita los vestidos y va al encuentro de Judá. ¿Sí? Irás a la era. Esa noche la era sería un lugar de camaradería o celebración para la siega. Ruth no debía hacer nada hasta que vos haya acabado de comer y de beber. Irás y descubrirás sus pies. Noemí le está indicando a Ruth que le proponga matrimonio a vos, siguiendo una antigua costumbre del cercano oriente que todavía practican algunos árabes. Vos entendería que Ruth deseaba casarse con él. Era una acción osada que pedía el matrimonio por levirato, una costumbre a la cual también se acogió Tamar, la nuera viuda de Judá. Te acostarás allí, indica el propósito de apelar a vos pidiendo la obligación que tenía el pariente redentor. Las instrucciones de Noemí eran riesgosas para Ruth y la podían poner en una situación comprometida, ya que la podrían confundir con una prostituta si se tenía en cuenta que era de noche y que vos había trabajado todo el día como había trabajado todo el día, había comido y bebido y ahora dormía. La era constituía un lugar peligroso y hasta escandaloso. Descendió pues a la era. La era consistía en un espacio de tierra sólida, algunas veces empedrado, cubierto de arcilla, donde trillaban las mieses. Las gavillas se golpeaban con palo, con la ayuda de animales, y el último paso era la criba, que era separar el grano de la paja. En este caso, como decía, se agarraba como una horquilla grande, se tiraba el trigo, se tiraba la, ¿cómo se llama?, la cebada hacia arriba, venía el viento y separaba lo que era la semilla de la paja, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y vemos la contraposición de cómo, si bien estaba haciendo eso Gedeón, pero Gedeón lo hacía escondido para que no le robaran, mientras que vos lo hacía al aire libre, y vemos que se estaba viviendo un momento de paz, de tranquilidad, en el cual Dios había visitado a su pueblo, como se menciona en la primera parte del libro de Ruth, ¿sí? Las gavillas se aventaban con horquilla y el grano caía a los pies del aventador. Luego se zarandeaba el grano para eliminar los residuos que hubieran quedado y se almacenaban. Vemos lo que es la. Vos se retiró a dormir y ella se acercó calladamente. La oscuridad le evitaría la vergüenza pública, a vos sí decidía negarse al pedido. En ese aspecto, la noche era un momento más seguro, especialmente en una comunidad donde todos sabían todo sobre todo, y una persona de baja condición social como Ruth no debía. Acercarse al dueño de un campo que era del sexo opuesto para conversar con él. De modo que Ruth fue en contra de todas las normas culturales de la época al acercarse sola y de noche a un hombre de más alta posición social. Por otro lado, las eras no eran lugares solitarios, sino que tanto hombres como mujeres se quedaban a dormir allí para cuidar el grano aventado de potenciales ladrones. De manera que era probable que otros estuvieran durmiendo cerca de vos. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es el pedido formal de Ruth para que vos se casara con ella. Hay pariente más cercano que yo. Es una complicación legal para la solicitud de Ruth, ya que dicho pariente tenía prioridad. El texto no expresa por qué Noemí no contactó a ese otro pariente primero. Aún en la actualidad, en muchas partes del mundo, las mujeres son parte de matrimonios concertados por conveniencia, por alianzas estratégicas entre familias, por cuestiones de herencia o por necesidad, pero raramente por amor. Esta es la situación específica de Ruth, y vos sabría que la joven elegía esposo, no por propia decisión, sino por su fidelidad a Noemí. Durmió a sus pies hasta la mañana. De acuerdo al texto, no hubo inmoralidad entre vos y Ruth. Él incluso la había elogiado como mujer virtuosa. No se sepa que vino mujer a la era. Esta precaución evitaba que se malinterpretara el accionar de Ruth aquella noche, como también podría malinterpretarse hoy. Seis medidas de cebada, se desconoce la equivalencia exacta, pero aparentemente fueron entre 20 y 40 kilos. Espérate, hija mía, hasta que concluya el asunto hoy. Estas son las últimas palabras que se registran de Noemí. ¿Sí? Bien, ahora, la Biblia para el estudio del mensaje profético y escatológico nos enseña lo siguiente. Le descubrió los pies, es decir, levantó la capa o el manto que los cubría, se acostó. También se puede ver como una expresión figurativa que no se tomaba de las aves, las cuales se extendían sus alas sobre sus polluelos para protegerlos, sino que se refiere de acuerdo a de acuerdo con Deuteronomio 27:20 y Ezequiel 16:8, al borde, es decir, a la esquina de la sobrecama, refiriéndose al hecho de que el hombre extendía esta sobre su esposa del mismo modo que sobre sí mismo. Es así como Ruth pidió a Boaz que se casara con ella, porque él era su pariente redentor. Mujer virtuosa, Boaz no vio nada malo en el hecho de que Ruth hubiera venido a él, sino que consideró su petición de que él se casara con ella como redentor, como algo perfecto, natural y justo, y estuvo dispuesto a cumplir con su deseo tan pronto como las situaciones se lo permitieran legalmente. Y la Biblia para el estudio de herencia reformada nos enseña lo siguiente. La fe motiva el amor, a la sumisión y a negarse a sí mismo. La esperanza renovada de Noemí la llevó a tomar pasos positivos para el futuro de su familia. La fe de Ruth en el Señor la hizo una mujer de excelencia, quien honró a su suegra y buscó un esposo piadoso. El Señor ha dado una promesa a su novia que lo espera, la iglesia. Dios da su juramento para anclar nuestra esperanza en el pacto en Cristo, y esto lo podemos comparar con Hebreos 6, versículo 17 al 18. Pues no puede mentir y da su espíritu como sello para nuestra seguridad y pago inicial de nuestra herencia. En este caso podemos ver que si bien Boaz envió a Ruth con cebada para que la suegra viera cuál era, Noemí vieran cuáles eran los propósitos buenos que tenía Boaz con Ruth y con Noemí. En este caso, Dios nos da su espíritu como sello para nuestra seguridad y el pago de nuestra herencia como en Cristo Jesús. ¿Sí? A eso se refiere con la lectura de este capítulo. Y les quería contar algo que me pasó en la semana. Fui a ver a una amiga y me contó, resulta que ella se separó del marido porque el marido la había golpeado y se separó porque la había golpeado. Aparte del marido tenía problemas de consumo y resulta que ella se tatuó. Y se escribió en el brazo la palabra resiliencia. Y la palabra resiliencia se refiere, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, amenaza o fuente de tensión significativa como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financiera. Y a mí me sonó medio raro porque dice, no, mira, esto es porque tengo la fuerza para salir adelante, porque puedo, porque esto, porque soy resiliente. Y la palabra resiliencia es una palabra que actualmente la está utilizando mucho la nueva era para referirse a que nosotros podemos. Hoy en día vivimos en un tiempo en el que yo puedo. Yo quiero, yo puedo. Es mi cuerpo, es mi decisión. Es como que yo. Vemos el egocentrismo del ser humano. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto lo podemos contraponer con el libro de Ruth. Cuando Ruth muestra sumisión al poder de Dios Todopoderoso, muestra sumisión a vos, y vos ocupa el lugar del pariente redentor. En este caso, nosotros cuando llegamos a Cristo y nos sometemos a Cristo, nos sometemos a Dios y reconocemos que no podemos hacerlo todo nosotros, que no nos da la capacidad, es decir, dejamos de ser egocentristas, dejamos de decir yo. Y empezamos a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo ponemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que si podemos salir adelante, vamos a salir adelante con el poder de Dios, con el poder, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder y con la ayuda de Cristo Jesús. No es porque yo puedo, yo soy, yo quiero. No es porque la palabra resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarte. No, En este caso, es la capacidad que Dios nos da para que nos podamos adaptar, que podamos someternos. Vemos en el libro de Ruth cómo después que Ruth, una moabita, una pecadora, una idólatra, se somete a la autoridad de Dios y reconoce a Dios como su Señor y Salvador, cómo cambian las cosas. No antes. Las cosas no cambian porque Ruth quiere, porque Ruth puede, porque Ruth se lo propone. No. Las cosas cambian porque Ruth se somete a la autoridad de su suegra, se somete a la autoridad de vos, se somete a la autoridad de Dios y se somete a las leyes de Dios. Tengamos en cuenta y tengamos cuidado con enseñanzas de la nueva era, porque hay muchas cosas que hoy en día son muy egocentristas, es decir, yo, está el yo primero y no el Cristo, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no reconociendo nuestra dependencia de Cristo Jesús, no reconociendo nuestra dependencia del Espíritu Santo y no reconociendo la dependencia de Dios Todopoderoso, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque tu mano me sostiene. Cuando reconocemos que la mano de Dios es la que nos sostiene, que es la mano de Dios que nos saca de la droga, que nos saca del alcohol, que nos saca de la pobreza, que nos saca de la esclavitud, que nos saca de un matrimonio en el cual abusivo, que nos saca de la locura, como es mi caso, que nos saca de un hospital psiquiátrico, como es mi caso, que no nos deja caer. Estamos reconociendo el poder y la autoridad de Dios Todopoderoso y tenemos que aprender a que si las cosas nos pasan y nos pasan, es Dios Todopoderoso, preparando nuestro camino, es decir, reconociendo que Cristo es nuestra fortaleza y Cristo es nuestro centro. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les mando un beso inmenso.